que nos adelantaba que se estaban reuniendo el día viernes. Queremos saber, ¿va a haber precio o no va a haber precio? ¿Cuándo empieza la cosecha del té en la provincia de Misiones? Aparentemente ya hay fecha. Lo tenemos a Cristian Klimbeil de APAM, precisamente para que nos diga, bueno, cuál fue el temario principal y si ya tiene precio establecido, uno de los productos principales también de la provincia de Misiones. Cristian, buen día, ¿cómo te va? Pablo, Katherine y Alejandra, te saludamos.
Buen día, ¿qué tal? Un gusto hablar de vuelta con ustedes. Sí, tuvimos reunión del Coprotel viernes. Tocamos tres temas principales. No tocamos el tema de precio todavía, porque hay otras inquietudes que hoy le ganan hasta la cuestión del precio, ¿no? Así que nos llevó toda la mañana una reunión bastante brava y bueno, veremos a los próximos días si podemos encontrar alguna respuesta a los planteos ahí, ¿no?
¿La cosecha comienza a fines de agosto?
Sí, o sea, había mucha intriga entre el sector productivo y el industrial, porque el año pasado terminó, la zafra pasada, mejor dicho, que terminó ahora en mayo, junio, dejó a muchos secaderos con un stock muy importante en sus depósitos de té elaborado. Y bueno, había secaderos que decían que por ahí iban a arrancar a partir de los primeros días de diciembre, otros a partir de enero, y bueno, lo que por lo menos en lo general arrancarían cuando anda broto. Eso depende del clima ahora cuando pare de helar, y bueno, y ahí después de que termine la última helada, unos 30 a 40 días, y ahí bueno, iniciaría la cosecha, ¿no? Pero sí, lo que sabemos es que por lo menos no hay una... A ver, cada productor tiene que consultar con su secadero bien cuándo va a arrancar la zafra, pero por lo menos no hay una línea que diga de que no, a partir de diciembre o enero se va a arrancar. Así que bueno, por lo general la gran mayoría de los secaderos van a arrancar cuando haya brotes de té, ¿no? Cuando el clima lo permita, ¿no?
Uh-huh. Cristian, una pregunta de mi ignorancia. ¿Cuánto té produce la provincia de Misiones? A ver, provincias tealeras, ¿quiénes son? Corrientes y Misiones, igual que el tema de la yerba mate, ¿no? ¿O hay otra provincia que produce té acá en Argentina?
No, solo estamos Corrientes, que tiene... A ver, creo que no llega al 10% de la producción total que tiene el país. Y el resto, bueno, estamos lo más fuerte acá en...
O sea, el 90% de la producción se hace acá en Misiones.
Sí.
¿Y cuántos, tenés idea más o menos cuántos kilos son, toneladas anuales?
Y ronda entre 65, 70 millones de kilos, hasta años buenos llega a 80 millones de kilos, ¿no?
Opa, es un numerito. Y ese, de esos 70 millones, entre 70 y 80 millones de kilos, ¿cuánto queda en la Argentina para consumo nuestro, digamos?
Y, a ver, es muy poco lo que consumimos en el país. Suele rondar entre el 4 y el 7%, depende del nivel de producción que se tenga en el año, pero es un consumo muy bajo. Estamos en
3 millones de kilos.
Estamos en un poquitito más de 150 gramos de té por persona por año.
Nada. No, 150 nada. Gramos de té por persona por año.
Y un kilo de café por persona por año en Argentina.
Claro.
El resto es hierba.
O sea, 150 gramos de té por persona por año es un nada. O sea, claro, tendría que ver con el... que cuando vos, ustedes exploran los mercados y eso, y los comportamientos del consumo, ¿tienen que ver con la falta de difusión o porque la gente se inclina, obviamente, al café, al mate? Porque es nada, casi, básicamente, serán 3 millones de kilos por año que se consume en Argentina.
Sí, es muy poco lo que se consume, lamentablemente. A ver, yo desde que ingresé en la Coprotec, bueno, ahora estoy ya prácticamente de salida, pero hace 10, 12 años que vengo insistiendo con políticas de promoción de que somos un país productor de té, que hacemos un té de muy buena calidad, podemos hacer de muy buena calidad, ¿no? Y que había que promocionar, porque creo que lo hablamos esto también en alguna oportunidad. Argentina tiene la cultura de tomar el té cuando estamos con problemas de salud. Con la gripe, el té con limón, con el dolor de panza, el té negro con algo y así. El té es la bebida más tomada en el mundo después del agua, y yo no creo que sea porque toda la gente del mundo vive enferma, ¿no?
Sí, y menos los chinos, que hace como 5.000 años que lo toman. que tienen siempre el cuerpo sano. Vuelvo a meterme en esta historia porque es apasionante. O sea, vos producís entre 70 y 80 millones de kilos y dejas 3 millones para consumo en la Argentina, ¿y el resto dónde se va? ¿A qué mercados va?
Principalmente Estados Unidos. Ajá. Estados Unidos es el principal mercado que tenemos. Nuestro té, a ver, es un té que no precipita mucho, o sea, no deja una borra en el fondo de la taza, entonces sí. Para la forma de tomar en Estados Unidos, que es el té frío, que eso fue una política para reemplazar las bebidas gasificadas y azucaradas, ¿no?
Sí.
Para cuidar un poco más la salud de Estados Unidos, bueno, se hizo una política fuerte para que consuman té, y bueno, el té frío, nuestro té es muy bueno, mantiene muy bien las cualidades para esa forma de tomar el té, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, se exporta también a otros, creo que 20 o 30 países también, pero ya son menores las cantidades, ¿no? Uh-huh.
Claro. Cristian, mencionabas que en la reunión del viernes se tocaron tres temas fundamentales que preocupan más que incluso el propio precio del té, ¿no? ¿Cuáles fueron esos temas?
Sí, bueno, primero el de la fecha de inicio de zafra, el segundo fue el tema del chip de pino. Nosotros estamos con una, a ver, yo si estuviese en la provincia ya iba a estar declarando estado de emergencia en la cuestión de abastecer de biomasa a todos aquellos que necesitan calor para secar y procesar productos, tanto el té como la yerba mate. No hay suficiente chip de pino. La última zafra de té lo padecimos un poco más porque justo tuvimos periodos de lluvias muy largos, entonces no había chip, los secaderos paraban hasta 3 semanas porque no tenían chip, no podían prender las calderas o los calefactores y no podían arrancar los secaderos. Y a ver, en los últimos 8 o 10 años no se hizo una plantación nueva de pino. Los pequeños productores, lo que cosecharon, no volvieron a replantar pino y estamos entrando en una crisis bastante importante. También lo que nos perjudica es que, bueno, tantos años de kirchnerismo nunca hizo llegar el gasoducto a Misiones y, bueno, ahora este gobierno tampoco se prende mucho en las obras públicas y la verdad es que nosotros vamos a llegar a un momento donde vamos a elaborar la mitad de nuestro té y la mitad de nuestra hierba porque no tenemos cómo procesar, no podemos tocar monte, madera nativa, que me parece perfecto esa medida. Uh-huh. Pero no tenemos cómo sustituir, no tenemos alternativas y esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo. El año pasado ni siquiera los secaderos me empezaban a decir esto y yo empecé a advertir, los secaderos están quedando sin chip y ahí, bueno, empezó a moverse mucho el Ministerio de Agroindustria para ver dónde conseguía Ministerio de Industria de la provincia, para ver dónde podía conseguir chipas, relocalizar a los secaderos que estaba necesitando, ¿no? Fíjate que habían secaderos que llegaron a traer de Santo Tomé, de Ituzaingó, llegaron a traer chip pagando un flete carísimo, un aumento de la materia del chip de $6 a $30 la tonelada en una sola zafra tialera. Y bueno, eso es algo muy alarmante. Los aserraderos están funcionando a mitad de su capacidad y no sabemos cómo vamos a encarar la próxima zafra. Entonces nosotros, mi planteo fue a ver un poquito de nuestros legisladores que a la hora de levantar la mano ante cualquier proyecto, ante cualquier presidente que tengamos, exijan y meter a Misiones en el mapa de la red de gas natural, porque no podemos estar sin gas, nos vamos a quedar con media industria paralizada de la hierba y el té porque no vamos a tener cómo procesar nuestra producción. Esto es gravísimo, vamos a entrar en una crisis enorme y esto les pido a todos nuestros legisladores, a los que están del lado del oficialismo, del lado de la oposición a nivel nacional, por favor hagan presión para que llegue el gas natural porque vamos a ir a un colapso que no sabemos qué, y aparte lo que más miedo tenemos todos los que estamos en el sector, el año que nosotros perdemos o no exportamos té a un mercado, no volvemos a recuperar más. Y en la tierra más te pasa lo mismo. El año que perdemos, que no exportamos a X país, nos come Paraguay y no recuperamos más el mercado. Entonces, esto tiene que ser para ayer ya, que llegue gas natural y, bueno, también ir viendo otro mecanismo, a ver por ahí podemos encontrar otra producción, otro árbol o qué, para producir biomasa para poder procesar. Es más, ahora nos están instalando generadoras de electricidad que se abastecen y genera por medio de la biomasa, y es ahora tenemos luz, pero no vamos a tener para secar nuestra producción, así que el Estado provincial tiene que rever urgente cómo estamos, porque así como vamos muy mal.
Sí, sí, con, se entiende, ¿no?
Y el tercer punto es el glifosato, ¿no? Es el que nos está haciendo perder noches de sueño, ¿no? Porque esto no, en el té es una tragedia también, esta ley, esta postura caprichosa que tiene el gobierno de la provincia, ¿no?
O sea que hoy el gobierno o las políticas de Estado que tienen que ver con el agro en la provincia de Misiones y quizás también a nivel nacional, pero uno supone que el gobierno y el Ministerio del Agro de Misiones tendría que estar más allá de las fotos, de las selfies, de la cercanía, no hay una discusión profunda que puede pasar con los productos madres de la chacra, ¿no? No se está discutiendo en profundidad los próximos años. ¿O vos crees que sí se está haciendo, Cristian?
No, se discute, siempre venimos discutiendo algo que ya no sobrepasó ya.
Claro.
Estamos con una...
Llegamos tarde.
Previendo a futuro. Sí, siempre estamos llegando tarde. En todo sentido, a ver, en la yerba mate, en el té, en la forestación, donde le mide, siempre estamos llegando y actuando tarde. No hay una visión a futuro de un posible problema. A ver, no se me escucha a los dirigentes, por ejemplo, que cuando te están diciendo cuidado con tal tema que puede perjudicar en tal tema, en tal cosa, con tal problema, nunca nos escuchan, y cuando ya estamos con el agua pasándonos las narices, queremos empezar a tirarse a la vida, y ahí ya es tarde, ¿viste? Porque en el tema yerbatero o el tema tialero, cuando las industrias empezaron a parar, salieron a dar créditos. Pero se estaban parados los secaderos, entonces siempre llegando exageradamente tarde, ¿no?
Cristian, vos sos parte de una asociación emblemática para el tema de la producción, la representación de la lucha agraria. ¿Crees que hay sectores corporativos, gremiales, de la empresa, de la producción, del trabajo aquí en la provincia de Misiones que le tienen miedo a Rovira y compañía, al gobierno, enfrentarles, sentarles, decirle, che, loco, me parece que están errando la presión tributaria, no están haciendo política de Estado en el agro? ¿Tiene gente que se esconde, que tiene miedo a eso? ¿Porque mejor espera represalias de algún tipo?
Sí, hay de eso, pero lo que más predomina son aquellas asociaciones que son directamente funcionales a la renovación, que le dicen todo que sí, que todo está bien, para después integrar alguna lista, ¿no? Para llegar a un cargo de diputado, que le creen una subsecretaría o algo así. Eso es lo que predomina. Porque, a ver, hay muchas asociaciones que representan a 3 personas.
Claro.
Entonces tratan de acomodarse, ¿no? Y lamentablemente se va en perjuicio a todo el sector productivo que tienen que representar. Ya lo hemos visto sobre todo con la familia Peterson, ¿no? Que terminaron siendo tapa de diarios echados del ININ. La verdad que eso hasta nos juega en contra aquellos que defendemos y peleamos para tener el ININ. Esas cosas no es un gol en contra, ¿viste?
Claro.
Pero todos son, muchos son funcionales, quieren llegar a algún cargo, incluso hasta dentro de la oposición. Muchos no saben separar la cuestión de la política partidaria con la política productiva.
Claro.
O sea, todo es política, pero hay que mirarlo como corresponde, y por ahí muchos fracasan en eso porque tienen más presente la posibilidad de llegar a ser diputado que defender realmente a los productores. Y eso se dio, eso se notó, eso pasó en el INI en los últimos 4 años, y bueno, hoy la estamos padeciendo.
Cristian, como siempre, es generoso para charlar con vos y darnos la información del campo, o básicamente de la producción, y también hacer algunas evaluaciones políticas. Te agradecemos enormemente siempre.
No, gracias a ustedes, y que tengan una muy linda semana. Aunque no arrancó muy lindo, una llovizna bastante frío, pero bueno,
vamos. Aguante, corazón, aguante.
Sí, totalmente.
Dale, Cristian, un abrazo grande.
Gracias.
Gracias, chau.
Bueno.